El siguiente debate que vais a escuchar es el que hemos tenido el día 26 de enero del año 2022 en un grupo de WhatsApp con un sujeto llamado Cárcamo, el cual es un hereje trinitario, y también con otro sujeto llamado Agustín, el cual pertenece a la tribu de los mormonoides, pertenece a la secta falsa y diabólica de los llamados mormones, el cual es triteísta, no trinitario sino triteísta, ya que ellos enseñan que son tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas divinas, tres dioses, tres personajes divinos. Y sin embargo, los herejes como los trinitarios, como el Carcamoide, son trinitarios, es decir, también enseñan que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas divinas, pero que forman un solo Dios, un solo Dios. Eso es el trinitarismo. Y los mormones, los mormonoides, son, repito, triteístas. Creen que son tres dioses, tres dioses. Ellos no creen que sean un solo Dios, sino tres dioses. En ambos casos, tanto el mormonoide Agustín como el trinitario Carcamoide creen que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, un tercer ser divino. Eso es lo que enseñan tanto los unos como los otros. Pues en este debate el hermano Juan Carlos y yo les hemos demostrado con la Biblia lo tremendamente falsa, herética y diabólica es la doctrina que ellos enseñan. Tan falso y diabólico es el trinitarismo como el triteísmo. Escuchen el debate hasta el final porque ha sido muy importante y después, como siempre, saquen sus propias conclusiones.
Romanos 8:27 dice que la mente del espíritu, la palabra es fronema, que significa la cosa que uno está pensando, o sea, que el Espíritu Santo es pensante, y eso lo dice Bain. Vos te decís que el Bain es el más grande erudito de griego, tanto que lo respetás. Mira que el propio Bain te da un puñetazo en el hígado, mira. El Espíritu Santo tiene mente, piensa, es pensante. ¿Cómo vas a creer que una cosa que es inanimada piensa? Dice que te piensa, piensa, intercede, sabe las intenciones de los hombres, lee las intenciones de los hombres, piensa. Se lo está diciendo hasta Bain. La mente del Espíritu Santo, problema, las cosas que uno piensa, eso significa.
A ver, le voy a responder al mentiroso usted del Carcamoide, este pedazo de ignorante. Dice que el Espíritu Santo es una persona, una tercera persona divina, y cita él este pollo, Romanos 8:26. Veamos lo que dijo el apóstol Pablo en este pasaje para que veáis cómo miente el taradito este ceporro del Carcamoide. Vamos a ver. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Y dónde habla Pablo del Espíritu Santo? ¿Me puedes decir, Carcamoy, de dónde menciona ahí el Espíritu Santo? Ahí está hablando del Espíritu, que es el que intercede por nosotros delante de Dios. ¿Y quién es el que intercede por nosotros, el único que intercede por nosotros en el cielo, delante del Padre? Bueno, pues vámonos un poquito más adelante. Vámonos al pasaje, al versículo 34 de este mismo capítulo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El Espíritu que intercede por nosotros, pedazo de idiota, es el Señor Jesucristo, no es el Espíritu Santo. Ese pasaje de Romanos 8:26 no habla del Espíritu Santo por ninguna parte. Cuando la Biblia se refiere al Espíritu Santo, dice el Espíritu Santo. Pero cuando habla solamente del Espíritu, se refiere a Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo dijo en otro pasaje que el Señor es el Espíritu. En 1 Corintios 15:45, ¿qué dijo Pablo? Que Cristo Jesús resucitado es Espíritu vivificante. Por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, si alguno tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, refiriéndose a Jesús, porque fue él el que dio el mensaje, los siete mensajes a esas siete iglesias. Era Jesús. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, no dice lo que el Espíritu Santo, no, dice lo que el Espíritu, refiriéndose a Jesús, dice a las iglesias. 1 Corintios 15:45, Cristo es Espíritu vivificante, Espíritu que da vida. Otro pasaje de Pablo que ahora voy a pegar, donde dice literalmente que el Señor es el Espíritu. El Señor, ¿quién es el Señor según el apóstol Pablo? Es Jesús. Él es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ahí lo dice bien claro, que el Señor Jesucristo es Espíritu. Por lo tanto, cuando dice aquí en Romanos que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿a quién se está refiriendo? ¿Al Espíritu Santo? No, de ninguna manera, porque si seguimos leyendo, vamos al 34, y dice que es Jesucristo, el Señor Jesús, Cristo, quien intercede por nosotros a la diestra de Dios. Así de simple. Por lo tanto, lo que ha dicho este tarado mentiroso y analfabeto integral llamado Carcamoide, de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, porque según él, Romanos 8:26 tiene mente, se refiere ahí al Espíritu Santo, dice este. Es mentira, ahí no está hablando del Espíritu Santo por ninguna parte, se refiere a Cristo, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, resulta que en el Espíritu Santo en la Biblia jamás de los jamases es adorado ni glorificado. No existe ni un solo versículo de la Biblia donde se adore al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, o se le dé gloria. Prueba absoluta e irrefutable de que ni es Dios, ni es ninguna tercera persona divina. Porque si fuera Dios o fuera una tercera persona divina, sería adorado o sería glorificado. Prueba absoluta e irrefutable de que el Espíritu Santo no es ninguna tercera persona divina ni tampoco es Dios. Es, dice la Biblia, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios el Padre. Es algo que Dios tiene dentro de él. Es su espíritu, su energía, su poder. Eso es el Espíritu Santo. Repito, absolutamente imposible que sea una tercera persona divina porque nunca es adorado ni glorificado. Y ya está, fin del debate, se acabó. No hay nada más que decir porque eso destroza la mentira satánica inventada por Roma, la gran ramera, de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Totalmente destrozada esa doctrina de demonios. Bueno, respecto al pasaje de Romanos 8:27. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ya lo he demostrado, como en el versículo 34, el Espíritu que intercede por los santos a la derecha de Dios es Cristo. ¿Qué es Cristo? No el Espíritu Santo. El versículo 27 no está hablando del Espíritu Santo por ninguna parte. Está hablando de Cristo, que es el único intercesor, el único mediador, el único abogado que intercede por nosotros. Lo dice bien claro, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es Cristo. Es Cristo el que intercede por los santos. Quien escudriña los corazones es Dios, el Padre. Dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Es decir, sabe cuál es la intención de Cristo. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Claro, porque Cristo, conforme a la voluntad de Dios, es quien intercede por nosotros en el cielo a la derecha de Dios. Es el intercesor. Es quien intercede. Lo dice bien claro el verso 34, lo dice bien claro, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, Cristo es el Espíritu. Lo dice también otro pasaje, Pablo, el Señor es el Espíritu, refiriéndose a Jesús, Él es el Señor, dice bien claro que es el Espíritu. 1 Corintios 15:45, Cristo es Espíritu vivificante, o en el libro del Apocalipsis, donde un montón de veces el propio Jesús, que es el Espíritu, es el que envió, el que dio esos mensajes a las siete iglesias. Quien tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, refiriéndose a Cristo. Así que eres un vulgar embustero cuando dices que ese pasaje de Romanos se refiere al Espíritu Santo. Ahí no habla del Espíritu Santo por ninguna parte. De quien está hablando es de Cristo, que quien intercede por nosotros en el cielo. Así de simple. Así que, como puedes ver, no tienes ni idea de lo que hablas, eres un vulgar ceporro, ignorante, no sabes absolutamente nada de la Biblia. Satanás y la gran ramera te han engañado y te han destrozado el cerebro con esa mentira del diablo, con esa doctrina de demonios, de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Si el Espíritu Santo fuera una tercera persona divina, o fuera Dios, como enseñan los herejes trinitarios como tú, pues sería adorado, es que no lo entiendes, o sería glorificado, y sin embargo la Biblia nunca se adora ni glorifica al Espíritu Santo. Al único que se adora es al Dios Padre, al Hijo también se le da gloria, pero la adoración es solamente para el Padre Celestial, y la gloria la tienen ambos, tanto el Padre como el Hijo, pero nunca, nunca, nunca en la Biblia se adora o se da gloria al Espíritu Santo, jamás. A ver, lo vuelvo a repetir porque esto es extremadamente importante. En el Nuevo Testamento, a Jesús, a Cristo, también se le llama el Espíritu. El Espíritu, no el Espíritu Santo, no. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, es su energía, es su poder. Pero a Cristo se le llama el Espíritu, a Cristo resucitado, glorificado. Si lo dice Pablo, ahí en 1 Corintios 15:45, lo dice en el otro pasaje donde dice que el Señor, refiriéndose a Cristo, es el Espíritu, y lo dice el libro del Apocalipsis, le llama el Espíritu. Si alguno tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, refiriéndose a Jesús. Porque fue Él quien dio esos siete mensajes a las siete iglesias. Cristo es el Espíritu vivificante, y es quien intercede por nosotros a la derecha de Dios, carcamoide. No es el Espíritu Santo. Jamás dice la Biblia que el Espíritu Santo interceda por nosotros. Es solamente Jesús, nuestro único abogado, quien intercede por nosotros en el cielo. Y Cristo en el Nuevo Testamento se le llama, repito, el Espíritu. A ver, el mormonoide este embustero y mentiroso de Agustín, resulta que cita el pasaje de Judas, capítulo 1, verso 20, y dice ahí este taradito que ahí se dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Vamos a ver cómo miente Agustín. Voy a leer el texto. Judas 1, 20. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. A ver, tarado, ¿y dónde dice ahí que el Espíritu Santo intercede por nosotros? Que no sabes leer, nunca has ido a primaria, o sea, ¿tú eres analfabeto o qué? Ahí dice, orando en el Espíritu Santo, es decir, hay que orar llenos del Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu de Dios. Eso es lo que significa el texto, que cuando oramos tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Ahí no dice que el Espíritu Santo interceda por nosotros, pedazo de ignorante que no sabes ni leer. Cristo es nuestro abogado, el que intercede por nosotros. Es nuestro intercesor en el cielo a la derecha de Dios. Solamente Cristo, no el Espíritu Santo, que no hay ni un solo pasaje donde se diga que el Espíritu Santo intercede por nosotros. No hay ni uno, ni uno. Que eso es una mentira del diablo inventada por la iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica. Y es de ahí de donde lo ha copiado, lo ha tomado tu iglesia diabólica y perversa, que es la iglesia de los mormonoides, esa secta falsa. De ahí lo ha tomado, de la gran ramera de Roma, tanto tú como el otro del carcamoide. De ahí es donde habéis tomado esa doctrina falsa, de que el Espíritu Santo es una persona divina que intercede por nosotros. No sabes ni leer, Agustín. Ahí simplemente dice que tenemos que orar, orando en el Espíritu Santo, es decir, guiados por el Espíritu de Dios. Eso es lo que significa orar en el Espíritu Santo. Y otra cosa muy diferente es decir que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Ese texto no dice por ninguna parte que el Espíritu Santo interceda por nosotros. Es que no sabes ni leer, Agustín, porque veo que no sabes ni leer y no entiendes, mucho menos entender lo que lees. Es que no lo entiendes, entiendes las cosas al revés, no entiendes las Sagradas Escrituras, lo cual es lógico. El que no tiene el Espíritu de Dios no puede entender las Sagradas Escrituras, es imposible. Las pervierte, las malinterpreta, que es lo que haces tú, es lo que hace el otro pollo del carcamoide. No entendéis las Sagradas Escrituras porque sencillamente no tenéis el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo.
Agustín, deja eso, Trinidad, tripartito, yo no sé qué cosa eres tú, pero mira, la Biblia es clara. El Espíritu Santo es el poder, la mente de Dios, que emana, que sale de su ser, procede, proviene de Dios, tal como dice la Biblia. No, Juan 15, 26, 1 de Corintios 2, 2, el Espíritu Santo procede, proviene del Dios Altísimo, ¿no? Es su poder, es su mente, su inteligencia, su energía de vida. Eso tienes que entender, que no es alguien, es algo el Espíritu Santo. Por eso es que el apóstol Juan dice que la vida eterna consiste en que en conocer solo a dos seres divinos, al Padre y al Hijo. Juan 17, 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo el enviado. ¿Dónde está aquí la tercera persona? O el Espíritu Santo como tal, como una persona, como un ente, como un ser. No lo hay, chico, deja de decir sandeces.
A ver, aquí quiero decir ahora algo muy importante sobre la secta esta falsa diabólica de los mormonoides. He llamado a los mormones, los santos de los últimos días, pero que bueno, ni son cristianos, ni son santos, ni nada. Son pobrecitos idiotas que han sido engañados, fueron engañados por un falso profeta del siglo XIX llamado José Smith. A ver, la tribu de los mormonoides, esta secta a la cual pertenece Agustín y el otro pobrecito Santiago, no son trinitarios, no son trinitarios, son triteístas, que es algo muy diferente. Un triteísta es aquel que cree que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, es decir, creen en tres dioses, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque para estos falsos cristianos de la tribu de los mormonoides, el Espíritu Santo es otro tercer dios, es un tercer dios, es una tercera persona divina. Así lo enseñan ellos, en su literatura. Ellos no son trinitarios. Un trinitario, a ver si esto queda claro de una vez por todas, son los que dicen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas divinas, pero que forman un solo Dios. Es una especie de monstruo con tres cabezas. Un monstruo que tiene tres cabezas, tres rostros. Esos son los trinitarios. Pero los mormonoides no son trinitarios. No creen en ningún monstruo de tres cabezas, ellos creen en tres dioses, son triteístas. Creen que el Padre es una persona divina, que es correcto, es bíblico. Creen que el Hijo es otra persona divina, que es verdad, es así. Cristo es un segundo Dios, una segunda persona divina. Pero, ¿cuál es la diferencia con nosotros, los verdaderos cristianos enoteístas? Pues que los pobrecitos tarados mormonoides, el diablo los ha engañado y les ha hecho creer que el Espíritu Santo es otra tercera persona divina. Un tercer Dios. Eso es lo que enseñan ellos. Cuando la Biblia jamás enseña esa imbecilidad de que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina. Un tercer Dios. Jamás de los jamás. La Biblia lo que enseña es que es el Espíritu de Dios. Es algo que Dios tiene, es su energía, es su poder, como muy bien lo acaba de explicar, por ejemplo, el hermano Juan Carlos. Eso es el Espíritu Santo, no es ninguna tercera persona divina. Por eso es que en la Biblia nunca se le adora ni se le da gloria al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no hay ninguna tercera persona divina, así de simple. Por lo tanto, repito, los mormonoides, estos falsos cristianos, no son trinitarios, son triteístas, triteístas. Creen en tres dioses que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿De acuerdo?
A ver, Agustín, el gran mormonoide, llamado por Tito Martínez. El Espíritu Santo no es alguien, ya se te dice una y mil veces, el Espíritu Santo procede de Dios. Juan 15, 26, ¿qué nos dice? Que el Espíritu Santo procede de Dios. Primera de Corintios 2, 12, el Espíritu Santo proviene de Dios. Pero ya te estamos dando los pasajes y eres re necio. No, por eso es que Jesús, cuando murió, era necesario que muera, ¿para qué? Para que Dios nos envíe el Espíritu Santo del Hijo. Gálatas 4, 6, ¿qué nos dice? Que Dios nos envía el Espíritu Santo del Hijo. Por eso es que nosotros clamamos Abba Padre. Pero ese único Espíritu Santo, el cual procede del Padre, el Padre le da al Hijo y el Hijo nos lo da a nosotros. Por eso es que recibimos a estos dos seres divinos en nosotros, por medio del Espíritu Santo. Juan 14, 23, ¿qué nos dice ese pasaje? El que me ama, dice, guardará mi palabra y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morar en Él. Por medio del Espíritu Santo recibimos al Padre y al Hijo. Ya si no entiendes de ahí, mi querido Agustín, ya no se puede hacer nada más contigo. Agustín, sencillamente el Espíritu Santo es la forma, como nos explica la Biblia, como Dios hace, actúa. Por eso dice un pasaje, ¿no? Si envías tu Espíritu Santo, son hechas nuevas todas las cosas. Dios, desde su morada fija, ¿no? Él establece todo y lo hace por medio de su poder del Espíritu Santo. Ese poder lo envió Jesús y creó todas las cosas. Comenzó a aparecer Génesis 1:1, donde dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó todo por medio de su poder. Le infundió ese poder a Jesús y él hizo todo. Por eso dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y por él fueron hechas todas las cosas. Ese es el poder que emana, que sale de Dios. Por eso es que los fariseos, los saduceos, ¿qué dijeron? Que él tenía el espíritu de Belcebú porque echaba demonios fuera. Y él que le dijo: blasfeman, porque yo lo hago por medio del poder de Dios. ¿No? Esa era la blasfemia al Espíritu Santo, porque ellos pensaban que él tenía ese poder de echar demonios porque tenía el espíritu de Belcebú. Y eso era una mentira, eso era una blasfemia. Eso es blasfemar contra el poder de Dios. Ese es el poder de Dios, del Espíritu Santo. Importantísimo. Con eso tú entiendes cómo actúa, cómo acciona Dios. Dios no tiene dos espíritus. Dios es espíritu. Es decir, es un ser que no tiene carnes ni huesos. Ya lo dijo Jesús en Lucas 24:39, que un espíritu no tiene carne ni huesos. Eso quiere decir, Dios es espíritu. Pero Dios tiene Espíritu Santo. Es decir, tiene mente, poder, inteligencia. Si te das cuenta, en otras palabras, Dios es espíritu y tiene Espíritu Santo. Es decir, Dios es un ser invisible a nuestros ojos, que no es de carne ni huesos, y tiene mente, inteligencia. Me vas a decir que Dios no tiene inteligencia, mente, poder. Entonces tienes que entender, la palabra espíritu tiene varias connotaciones de acuerdo al verbo que usas, de acuerdo a lo que tú estás hablando antes, a la connotación que le estás dando a un concepto, a una palabra. No, a eso se refiere la palabra espíritu, un ente, un ser, o quiere decir el Espíritu Santo, el poder de Dios. Nosotros como seres humanos tenemos espíritu. Tú, por ejemplo, ¿eres qué? Tú no eres espíritu, pero tienes espíritu. ¿Qué es tu espíritu? Es tu mente, tu entendimiento. Job 32:8, ese soplo de vida que te dio Dios es tu espíritu, y eso te hace entender las cosas. De la misma manera, Dios es espíritu y tiene Espíritu Santo. Si te das cuenta, Dios es Espíritu y tiene Espíritu Santo. No es lo mismo decir, no, Agustín el mormonoide es burro y tiene un burro. ¿Vas entendiendo o no?
Vamos a ver, Tito, eres muy incoherente. Y ya con esto me voy a dormir, que llevo toda la noche sin dormir con problemas. Con la tensión, como siempre, pero bueno. Vamos a ver, ceporrín, que era muy ceporrín, era muy tofudo. Y parece que solamente vale lo que tú enseñas como válido. Pero perdona que te diga. Si lo tuyo fuera la única verdad, no habrían 33.000 religiones en el mundo, cristianas, ¿vale? Y si te pido una cosa, que no me los llames diabólicos ni demoníacos. Porque yo a ti, por lo menos, respeto tus ideales y tus creencias. Aunque no las comparto. Pero no te diré que eres un demonio o un diabólico. O un, no sé, lo que tú expresas. Mira, vamos a ver. Ceporrín, que eres muy ceporrín. Y te voy a tirar de las orejas, mi querido Tito. Vamos a ver. El Espíritu Santo, según tú, es una parte de Dios. O sea, una extensión de Dios. Es su poder, de alguna forma. Lo has dicho tú, unos párrafos más arriba, me lo has dicho textualmente. ¿Vale? Tú dices que Dios no es el Espíritu Santo. Vale, entonces, primera, ¿quién es el Espíritu Santo entonces? Tú dices, no, es un poder que emana de Dios. Vale, escucha. Primera, ¿por qué era necesario que Jesús subiera a los cielos? Para que él mismo enviara del seno del Padre, o sea, de la casa del Padre. Y ya sabemos que en la casa del Padre muchas moradas hay. Entonces él dice que necesario es que el cielo me reciba y que os enviaré al Espíritu Santo para que os guíe toda la verdad, ¿vale? Luego entonces es un tercer personaje que está operando en la tierra desde que Cristo partió. Por eso nos susurra palabras indecibles. Nos susurra, ¿entiendes? Nos ayuda. E intercede. ¿Para qué? Para que cuando estemos ante el tribunal de Cristo, y Cristo actúe como abogado, como bien tú has dicho, el Espíritu Santo ya haya preparado la persona para que esa persona sea salva. Pero hay ciertos y montones de versículos donde al Espíritu Santo se demuestra que es una persona, no una fuerza como tú quieres demostrar, no es ninguna fuerza. El Espíritu Santo no es algo que emana de Dios y que es necesario que Jesús partiera de aquí para que viniera el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo según tú es una parte de Dios o un poder que tiene Dios especial, ¿vale? ¿Qué necesidad había de que Jesús subiera para que viniera el Espíritu de Dios? ¿O es que acaso el Espíritu Santo, según tú, no estaba con Cristo Jesús? ¿No estaba con Cristo el Espíritu? ¿No estaba? Habla de tres personajes constantemente en la Biblia. Sobre todo en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo, el Hijo y el Padre. Cuando el bautismo del Hijo, el Hijo bautizándose, la voz del Padre y el Espíritu en forma de paloma. Luego los tres están en colaboración, en que el ser humano obtenga la vida eterna. ¿Y quién te ayuda ahora, en estos momentos? ¿La Biblia solo? No, te ayuda el Espíritu Santo, que te susurra palabras indecibles. Indecibles, ¿me entiendes? Te susurra, ¿para qué? Para que tú reacciones. Pero es el Espíritu Santo. No es una fuerza de Dios que emana, que te la envía. No, porque Dios es indivisible. Es indivisible, querido amigo. Dios tiene un espíritu, no tiene más. ¿De acuerdo? Y con esto ya termino. Me voy a dormir ya, que ya es tarde. Si quieres creértelo, vale, si no, pues tienes dos problemas. Pero mi religión no es ninguna religión demoníaca, ni diabólica, ni nada por el estilo. O sea que de reptiles tenemos poco. Venga, un abrazo. Por desgracia, Tito, no tienes ni un solo versículo bíblico que me demuestres que el Espíritu Santo es Dios. Porque aunque tú digas que es una fuerza que él utiliza, si la utiliza él, es porque es suya. Luego, entonces, es parte de él. Es como si tú dices, no, yo es que muevo el brazo derecho o el brazo izquierdo. Pero te equivocas. Ambos brazos te pertenecen a tu cuerpo. Luego, entonces, si según tú, el Espíritu Santo es una fuerza que emana de Dios o un poder de Dios que él tiene, pero venga, pégame ese texto bíblico. Pégamelo, pégamelo que quiero verlo. Y que diga que el Espíritu Santo es una parte de Dios, o una parte de Dios, o es Dios. Porque tú quieres decir que es una parte de Dios, una fuerza, un poder que tiene Dios. ¿Vale? Pues demuéstramelo. Porque entonces, aunque sea un poder de él, te vuelvo a decir lo mismo, y con eso ya te refuto. Te refuto totalmente. Aunque sea un poder que emane de él, emana de él. Luego, por lo tanto, según tu exposición, es Dios. Es Dios mismo. Y ya está. Y ahí te refuté. Un abrazo, mi querido amigo, descansa. Que yo imagino que estarás toda la noche currando. Un abrazo.
Si dice que es una fuerza que emana de él, está diciendo que el Espíritu Santo es parte de Dios. Porque emana, o sea, sale de él. Sale de él. Luego, entonces, si sale, es porque está dentro de él, ¿no? Entonces es parte de Dios. O creo que eres un poco ceporril, o que Te da gusto pegarle vueltas a la gofete. Es que no lo entiendo. O no me explico bien, o es que está medio dormido.
Agustín, el Espíritu Santo no es ninguna extensión ni nada de eso. Solo entiendes el poder de Dios. Mira tú, coge y levanta ahorita la Biblia, o levanta una silla. ¿Cómo lo estás levantando? Con tu poder, con tu energía, con esa fuerza que tienes en tu cuerpo. No, ese es tu espíritu, ese soplo de vida que Dios te dio. Te hace ser un alma viviente, ¿no es cierto? Tú eres un alma. ¿Por qué? Porque tienes espíritu y tienes un cuerpo de carne y huesos. De la misma manera Dios, ¿no?, tiene un cuerpo espiritual que no es de carne y huesos. Y tiene su energía, su poder. Esa unión le hace ser un alma. Dios tiene alma, ¿no es cierto? Por eso has leído en la Biblia, el alma de Dios y 3:3. El alma de Dios clama, el alma de Dios tal cosa. Es porque es la unión de su cuerpo con el espíritu. Ese espíritu innato que está en Dios, ese poder, ¿no?, procede del Padre. Tal como dice Juan 15:26, 1 Corintios 2:12. Ese espíritu Dios lo comparte con su Hijo. Por eso es que el Hijo es el medio por el cual Dios crea todas las cosas. Entonces, ese espíritu viene a morar en el cristiano. ¿Cuántos seres, cuántas personas vienen a morar en el cristiano? Cuando tú tienes el Espíritu Santo. Dos. El Padre y el Hijo. Juan 14, 23, ¿qué nos dice? Dice Jesús, dijo, no, el que me ama a mí, dice, mi Padre vendrá y le amará, dice, y vendremos y haremos morada en él. Por medio del Espíritu Santo recibimos a estos dos seres divinos. Por eso dice Gálatas, ¿no? Que Dios nos envía el Espíritu Santo del Hijo. ¿Por qué? Porque Dios le comparte su Espíritu al Hijo. Y el Hijo nos lo da a nosotros y estamos en común unión todos. Por medio del Espíritu Santo.
Y dime, Juan Carlos, tan inteligente que eres, ¿necesario era que Jesucristo se marchara de este mundo para que viniera el Consolador? ¿El Espíritu Santo? ¿Tan necesario era? Si según tú es el poder de Dios no estaba aquí, ya estando Cristo, no estaba el poder de Dios según tú. ¿No ves que tu razonamiento también es muy hueco? ¿Es que tú no entiendes que Cristo Jesús tenía que irse para que viniera el Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo simplemente es como un poder de Dios especial, ¿de acuerdo? ¿Por qué no estaba ese poder especial aquí, junto con Cristo? ¿Por qué era necesario que él se marchara para que viniera el Espíritu Santo y dirigiera sus asuntos? Dime, ¿por qué era necesario que viniera el Espíritu Santo? ¿Qué pasa? Que cuando estaba Cristo, el Espíritu Santo, ¿dónde estaba? No estaba. Estaba arriba con Dios. Y ya está. No estaba operativo. Sin embargo, tenemos referencias en el Pentecostés, actuó el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Y hay un montón de versículos bíblicos que hablan del Espíritu Santo con personalidad propia. Nada que ver con el Padre. ¿Y por qué dice la Biblia que blasfema contra el Espíritu Santo es lo peor que puede hacer una persona? Es bien sencillo. Porque el Espíritu Santo es el que Cristo dejó aquí, en el mundo, para dirigir a los verdaderos cristianos. Y si no escuchamos las palabras que nos susurra y nos indica el camino que debemos de seguir, es el Espíritu Santo que nos ayuda, se nos acabaron las oportunidades, mi querido amigo. Se acabaron las oportunidades. Por eso no podemos blasfemar contra el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está operativo hoy en día, en la tierra. Si tú no quieres entender eso, eres un poquito también cortito y eres hueco. Y no me voy corriendo porque me llame mi mamá, como dices aquí. Porque gracias a Dios ya soy mayorcito. ¿Vale, Juan Carlos? Venga, un abrazo y descansar. Ya mañana seguiré. Yo voy a pegar un montón de textos bíblicos y os voy a demostrar que el Espíritu Santo es una persona. No es una fuerza, ni un poder, ni lo que enseñáis vosotros. Pero bueno, dejadlo de mis manos que mañana voy a pegaros un montón de versículos bíblicos donde voy a demostrar que Cristo, o sea, que el Espíritu Santo no es una fuerza, ni un poder, ni nada por el estilo. El Espíritu Santo es una persona. Es un personaje de espíritu. Pero se llama el Espíritu Santo, el cual colabora tanto con el Padre como con el Hijo.
Por eso es que Tito Martínez no te tiene paciencia, porque eres del todo. Mira cómo dice clarito el pasaje. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús, ¿cuál es este aquel? Dios. Dios le resucitó. ¿Y qué dice ahí? Que el espíritu de pertenencia de aquel que resucitó a Jesús, ese es el Espíritu Santo, que procede del Padre. Ese Espíritu Santo, ese poder, tal como dice 1 Corintios 6:14, le resucitó a Jesús. Por medio de su poder, Dios le resucitó a Jesús. Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo igual poder de Dios. ¿Entiendes? Si eso no entiendes, ya no hay cómo más. ¿Cómo te meto más de eso en el cerebro? Un chip. Hay que meterte por ti por medio de un chip. Porque ya así ya no entiendes. Criatura necia.
Porque el Espíritu Santo aún no había venido. Necesario era que el cielo recibiera a Cristo para que viniera el Consolador, que era el Espíritu Santo, mi querido amigo. No entiende las Escrituras. Porque necesario era que viniera el Espíritu Santo. Y cuando dice esas palabras, el Espíritu Santo no había venido todavía. O sea, el Consolador ya no estaba en la tierra. Era necesario que Cristo partiera para que viniera el Consolador. Por eso mismo aparecen estas palabras, mi querido amigo. Porque el Espíritu Santo vino a continuación, tras la muerte y resurrección. Y cuando ascendió a los cielos es cuando prometió que es necesario. Era que el cielo le recibiera para que enviara al Consolador. ¿De acuerdo? Si el Consolador fuera un poder de Dios, ¿qué necesidad hay de que el Hijo suba arriba para que baje el poder de Dios? ¿O es que el poder de Dios no obraba en Cristo? ¿O es que el poder de Dios no obraba en los apóstoles? ¿O es que el poder de Dios no obraba en ningún sitio? ¿Necesario era que Cristo subiera? Desde luego, Tito te ha entrenado, pero te ha entrenado su forma de entender las cosas, ¿eh?
Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Repite, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Dónde está tu tercera persona aquí? A ver, responde Agustín, reúsa el cerebro, usa. ¿Y cómo que dónde está ese poder? Lee, pues, 1 Corintios 6:14, pues como Dios levantó al Mesías, también a vosotros, ¿qué dice? También a nosotros nos levantará por medio de su poder.
Pero no dice mediante el poder del Espíritu Santo. No imites a Tito Martínez, no lo imites, porque no me gusta que me levante la voz, Juan Carlos. Ahí no dice por el Espíritu Santo, sino por el Espíritu. O también eres un feporrin que no quiere entender. Cuando el Cristo les indica estas palabras a los apóstoles, era para reconfortarlos. Porque cuando él ascendiera, les prometió que les enviaría un Consolador, que los ayudaría a seguir la obra y tener el poder de curar enfermos y hacer lo mismo que hizo Cristo. ¿De acuerdo? Y que pudieran seguir hablando el Evangelio con poder y testificar y todo, porque tenían ya la colaboración del Espíritu Santo. Y una prueba de ello está en Hechos, cuando en el Pentecostés aparecieron las lenguas de fuego, porque ya apareció el Espíritu Santo y demostró que por ahí estaba, por ahí andaba, querido amigo. Pero no me hables como Tito Martínez, por favor, ¿ok?
¿Y estas palabras de qué son, Agustín? ¿De consuelo o para despertarte y que entiendas? Pues como Dios levantó al Mesías, también a vosotros nos levantará. ¿Por medio de qué? De su poder, de su poder. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, el que resucitó al Mesías de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales mediante su Espíritu que mora en vosotros. ¿Mediante qué? Su Espíritu. ¿Y qué nos dice 1 Corintios 6:4? ¿Sí ves? Agustín, pilas, Agustín, sale de esa denominación que te está llevando al despeñadero. Si no es la Trinidad, es el coronavirus que te lleva al despeñadero por creer cosas que no son. Clases de escuelita dominical. Y ya me voy a dormir porque acá es demasiado tarde. Ya si con esto no entiendes, ya no se puede hacer nada. A ver, Agustín, mira lo que dice aquí la Biblia. Pues como Dios levantó al Mesías, también a nosotros nos levantará por medio de su poder. ¿Quién resucitó a Jesús? Dios. ¿Y cómo lo hizo? Por medio del Espíritu Santo, tal como dice en el libro de Romanos, del mismo apóstol. El mismo apóstol Pablito. Mira cómo pulverizo tu creencia. Mira lo que dice la Biblia, Agustín. Pon atención. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mira lo que dijo. Jesús les dijo a sus discípulos que ellos iban a recibir poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Ese poder lo recibieron ¿cuándo? En el día de Pentecostés, ¿no es cierto? Cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí está. Recibieron el poder de Dios, el poder, criatura.
No es tan facilito, es como si yo te dijera, quítate un brazo, me lo envías y luego te quitas el otro y me lo vuelves a enviar. Si los dos brazos pertenecen a tu cuerpo, no me quieras hacer entender que el Espíritu Santo es un poder de Dios. No me digas eso, porque no hay ningún texto que diga eso. ni que diga que el Espíritu Santo es Dios, porque aunque sea un poder de Dios, le pertenece a él, según tú. Luego entonces es el mismo Dios que tiene ese poder. Le pertenece a él como tu brazo te pertenece a ti, a tu cuerpo. Luego entonces no digas que no es Dios mismo, el Espíritu Santo. Tú dices, no, que es un poder de Dios. Bueno, pero ¿de dónde mala? De él mismo. Luego entonces, es Dios mismo, ¿no? Es que vamos, no creo que hable chino ni hable ruso, para que tú me entiendas. Tú lo has dicho, tú lo acabas de decir. Y rogaré al Padre para que os mande otro consolador. ¿Entiendes? Cristo también era un consolador y también lo envió su Padre. Luego entonces el Espíritu Santo es otro personaje muy diferente. Y vosotros lo metéis todo en la misma sopa, como que es una fuerza, un poder y cosas por el estilo. Lo que sucede es que el Espíritu, lógicamente, al tener un cuerpo espiritual y un cuerpo de espíritu, es lógico que el hombre no lo pueda ver, porque es espíritu, y un espíritu no se puede ver, ¿de acuerdo? Pero sí se puede escuchar los susurros de palabras indecibles que susurra al oído, ¿verdad? Sí que puedo hacer y enseñarte a hacer las oraciones correctamente y a llevar a un tipo de vida ordenado, porque el Espíritu Santo ayuda al espíritu que cada uno posee dentro de su cuerpo a razonar y a entender las cosas espirituales. ¿De acuerdo? Pero por desgracia tenemos un cuerpo físico que nos limita. Pero mira que tú mismo has dicho, y yo rogaré al Padre y el Padre os enviará otro consolador, otro. ¿Y quién será otro? El Espíritu Santo. ¿Y quién era el primero que vino? Cristo Jesús, que también fue un consolador. Querido amigo mío, no entiendes muy bien las palabras de la Biblia o no quieres entender. No hay ningún texto bíblico en la Biblia que diga que el Espíritu Santo es un poder de Dios, ni diga que en la Biblia que el Espíritu Santo es parte de Dios o es Dios mismo que tiene un poder indivisible a él, o sea que lo puede dividir. ¿De acuerdo? Pero hay mucho que hablar. Ahora me voy a dormir, que seguro que en tu tierra, no sé de dónde será, me imagino que de Latinoamérica, son 7 u 8 horas más pronto que aquí. Aquí ya son las 7 de la mañana. Y me voy a dormir un poquito, que ya es tarde. Te mando un abrazo, Juan Carlos. Ya mañana ya pegaré y pasaré por aquí comentarios sobre el Espíritu Santo. Pero voy a pasar versículos que van a demostrar que el Espíritu Santo es una persona, no un poder. Y nada que ver con el Espíritu de Dios, ¿de acuerdo? Nada que ver.
Claro, diferentes, ¿no ves? Ya te das cuenta que el Espíritu Santo no es el Padre ni el Hijo, es otro, es diferente, es el poder de ellos, es el poder de Dios, y este poder que Dios tiene lo comparte con Jesús, por eso es otro. No es el Padre ni es el Hijo, es otro. ¿Ves que es facilito? ¿Qué dijo Jesús? Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, dijo Jesús a sus discípulos, ¿no es cierto? Porque mora con vosotros y estará en vosotros, mora con vosotros. El Espíritu Santo moraba con vosotros, les dijo Jesús. ¿Por qué? Porque moraba en el cuerpo de Jesús. Si tú abres tu Biblia en Lucas 4:1, ¿qué nos dice? Jesús lleno del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo, Jesús le dijo, mora con vosotros, pero estará en vosotros, dentro de vosotros, en sus cuerpos, les dijo Jesús. ¿Ves? Ese poder iba a estar ya dentro, no morando con ellos, alrededor de ellos, porque estaba en Jesús, pues morando. Lucas 4:1, Jesús lleno del Espíritu Santo. Ese Espíritu que estaba morando en Jesús iba a estar en los discípulos, dentro del cuerpo de ellos, en vosotros. ¿Ves que es facilito? Y se cumple. Si tú abres tu Biblia en Gálatas 4:6, que nos dice que Dios nos envía el Espíritu Santo del Hijo. Re fácil, son clases de escuelita dominical que un niño de 3 años y medio lo entiende.
Pues claro que mora en Cristo, y claro que mora con el Padre también, mi querido amigo. Vamos a ver, Si los tres personajes están unidos, por eso son tres personajes unidos. Por eso nosotros creemos en una Trinidad, pero no en una Trinidad de la misma esencia. ¿Entiendes? No es que los tres sean uno. Uno más uno más uno no son uno, son tres, ¿vale? Pero los tres están unidos en un propósito, que es que el hombre alcance la salvación. Claro que mora en Jesús, por supuesto el Espíritu Santo, normal. Y también mora en el Padre, normal. ¿Sabes por qué mora con ellos también? Porque vive con ellos, porque mora con ellos, porque está en el mismo lugar que ellos, porque está en el reino de Dios, junto con ellos, junto con el Padre y con el Hijo. Por lo tanto, mora con ellos, normal que mora con ellos. Cristo no se equivocó en lo que dijo. Pero ¿qué es lo que dijo también? Que es necesario que yo ascienda, y cuando yo ascienda, os enviaré al Consolador, os enviaré. Luego, entonces parece que en ese momento no moraba con Cristo, según esas palabras, ¿no? Parece que es necesario que él se marchara para que viniera el Espíritu Santo. Y cuando yo vaya, os lo enviaré, os lo enviaré. Luego, entonces, es un tercer personaje, ¿no?
Es que por eso mismo, pues Agustín, por eso es que Jesús dijo, ¿no? ¿Qué dijo Jesús? Clarito dijo Jesús, y yo os enviaré el Consolador, dice, el Espíritu de verdad, dice, el cual, ¿cómo dijo Jesús? El cual mora, ¿qué dijo? En mí, y morará en vosotros. Entonces, Jesús se fue y nos envió su Espíritu Santo. O sea, Dios nos envía el Espíritu del Hijo, tal como dice Gálatas 4:6, ¿no? Dios nos envía el Espíritu de Jesús, por eso dijo, morará en vosotros. Está con vosotros y morará en vosotros. Es decir, viene a morar en nuestros cuerpos. Al morar en nuestros cuerpos, estamos recibiendo a estos dos seres divinos. Juan 14:23. Jesús mismo dijo clarito, vendremos y haremos morada en ti. El Padre y el Hijo vienen a ser morada en el cristiano, en los discípulos en aquella época y en nosotros ahora los verdaderos cristianos al recibir el Espíritu Santo. Claro que ya moraba, pues habitaba el Espíritu Santo en muchos seres, en Jesús mismo. Lucas 4:1, ¿qué nos dice? Jesús lleno del Espíritu Santo. Jesús ya era lleno, ungido del poder de Dios. Por eso es que Jesús podía hacer milagros, pues. Si tú lees Lucas 4:18, se cumple la profecía de Isaías 35. ¿No? Donde dice, me ha ungido. Dios le ungió a Jesús, ¿para qué? Para dar buenas nuevas, sanar a los enfermos, dar vista a los ciegos, etcétera, etcétera. ¿Ves que es facilita las escrituras? Cuando se entiende, cuando hay una lógica, cuando tú entiendes los conceptos, cuando sabes que es un espíritu y cuando sabes que es tener un espíritu.
Vamos a ver, Agustín, mormonoide. Jesús, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 16, habló de que enviaría otro Consolador. Pues claro, es el Espíritu Santo, el cual nos consuela. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, su energía, su poder, el poder del Altísimo, nos trae consuelo, nos consuela, nos trae sosiego, nos trae paz. Eso lo hace el Espíritu de Dios, su energía. Ahí Jesús no estaba enseñando por ninguna parte que fuera una tercera persona divina. No es ningún tercer personaje divino, como tú dices. Es su energía, la cual nos trae consuelo. Y voy a poner un sencillo ejemplo. La energía eólica, la energía del viento, por ejemplo. Pongamos la energía del viento. A mí la energía del viento me trae consuelo, me consuela. Me trae paz, me trae tranquilidad. Me consuela, ¿lo entiendes? Y sin embargo el viento, la energía del viento, no es ninguna persona literal, ¿no? Pero no entiendes algo tan simple como esto. Pues eso es lo que enseñó Jesús ahí en Juan capítulo 16, que enviaría a otro Consolador, es decir, que nos traería el consuelo, que es el Espíritu de Dios, su Espíritu, y efectivamente su energía, la energía de Dios, nos trae consuelo, sosiego, paz, igual que la energía del viento me trae consuelo, me consuela, y me trae tranquilidad, me trae sosiego. Eso lo hace el viento, el oxígeno, el viento, y el viento no es ninguna persona literal, es una energía, ¿lo entiendes? Pues lo mismo ocurre con el Espíritu de Dios, que es su energía, es el poder del Altísimo, tal como enseñó Jesús. Y te lo vuelvo a repetir, que no es ningún tercer personaje divino. Vamos a ver, necio. Pero es que no te enteras de una vez por todas que dicho Espíritu de Dios, o el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, nunca es adorado ni glorificado en la Biblia. O sea, ¿tú no sabes eso? Tú dame un solo versículo donde se adore o se le dé gloria al Espíritu Santo. No hay ni uno. ¿Y por qué? ¿Te lo has preguntado alguna vez, tarado? ¿Por qué en la Biblia nunca se adora ni se glorifica al Espíritu Santo? Pues porque no es ningún tercer personaje divino, ni es Dios. Es algo que Dios tiene, es su espíritu, su energía. No es ningún tercer personaje divino, como tú dices. Por eso nunca se le adora. Y al Dios Padre sí que le adora, se le adora. Nunca se le da gloria al Espíritu de Dios. Y sin embargo al Dios Padre sí que se le da gloria, y a Jesús también, que son dos personas divinas, pero al Espíritu Santo nunca, nunca, nunca en la Biblia se le da gloria. ¿Y por qué? Porque, te lo repito, no es ninguna tercera persona divina. Si jamás es adorado ni glorificado en la Biblia al Espíritu de Dios, pues te lo vuelvo a repetir, es porque no es ninguna tercera persona divina. No es ningún tercer personaje divino, ¿vale? Es la energía de Dios, el poder del Altísimo, el poder de lo alto, tal como enseñó bien clarito Jesús. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que tú, falsos cristianos como tú, y el resto de mormonoides, de la tribu de los mormonoides como tú, pues no creéis en la Biblia. Vosotros tenéis la Biblia, leéis la Biblia, pero sencillamente la rechazáis, no creéis en ella, no creéis en ella. Creéis solamente en ese asqueroso y falso libro llamado el libro del mormón. Pero la Biblia no, en la Biblia no creéis en ella, porque si de realmente creyerais en la Biblia, pues no enseñaríais esa patraña, esa doctrina de demonios, esa herejía de que el Espíritu Santo es un tercer Dios, un tercer personaje divino, como tú dices. No, enseñaríais lo que dijo Jesús, lo que enseñó Jesús bien clarito, y el ángel, que es el poder del Altísimo. El poder de lo alto, y el poder, a ver si lo entiendes, el poder es una energía. El poder, la energía es lo mismo, y la energía, el poder, no es ninguna persona literal. Es una energía, es el poder del Altísimo. Es la fuerza de Dios el Padre. Su energía, su fuerza activa, eso es el Espíritu de Dios. Y por eso es que en la Biblia nunca se le adora ni se le da gloria, porque no es ningún tercer personaje divino. Eso es una auténtica doctrina de demonios, una mentira del diablo. El hecho, ya con esto termino, de que nunca se adore ni se le dé gloria al Espíritu de Dios, es la prueba absoluta e irrefutable de que ni es Dios, ni es ninguna tercera persona divina. No es ningún tercer personaje divino, con lo cual queda finalizado el debate, se acabó, caput, ya que esa es la prueba total, la prueba irrefutable de que no es ningún tercer personaje divino. Ni es Dios tampoco, es el Espíritu de Dios, que es muy diferente. Es algo que Dios el Padre tiene, y que es el mismo Espíritu, es la misma energía que tiene Cristo, el Hijo de Dios, así de simple. Y que también lo tienen los verdaderos cristianos. Eso es el Espíritu de Dios, es algo, no es alguien.
Tito, vos sos un imbécil, ¿sabes por qué? Los eruditos me dan la razón. Así como tu ídolo, que es Vine, que dice que Romanos 8:27 se aplica al Espíritu Santo, imbécil. Y la mayoría de eruditos así lo dicen. Incluso en la página JW, si quieres entrar ahí, investiga qué dice la página de los testigos de Jehová. Romanos 8:27 se aplica al Espíritu Santo por el contexto. Ahora, el Espíritu Santo no es intercesor. Claro que es intercesor, no se le llama el paracleto, pues. ¿Qué significa paracleto? Ayudante, intercesor, abogado. O sea que el Espíritu Santo es abogado. No sabías eso. Eso es lo que pasa, que vos ocultás las cosas a tus borregos. Le ocultás a los borregos que te siguen. Eso se los ocultás porque no te conviene. Vain, que vos tanto lo idolatrás, que es el erudito más grande de griego, mirá, te da un golpe en la jeta. Simple, te refuta. Está refutado, aunque patalies, te inventes cualquier cosa, porque tu maña es torcer el texto. Tener la maña de torcer el texto de las escrituras, sin vergüenza. Eso es un delincuente de las escrituras. Eso no se hace. Además, Romanos 8 en su contexto está hablando del Espíritu Santo. Es el Espíritu que mora en el creyente, intercede. Incluso hace hijos. Y tiene fronema, tiene mente, tiene pensamiento, mentalidad. Así lo dice Vine, tu gran erudito, el griego. Así lo está diciendo. Incluso tengo el libro. Te puedo mandar captura de pantalla donde dice eso. Entonces, yo creo que con esto queda aniquilado Tito Martínez. No hay caso de seguir. No hay vuelta para atrás, pues. O sea, ¿quién viene a nuestra ayuda? Ahí dice Romano. Es el Espíritu Santo. ¿Quién es el abogado? El intercesor que con gemido indecible intercede. El Espíritu Santo. Es gemido indecible. ¿Por qué? Porque escudriña el espíritu del hombre. El espíritu del hombre es escudriñado por el Espíritu Santo y conoce todo lo que el hombre tiene. Escudriña con la mente. Entonces ese es el contexto. Es fácil.
Bueno, voy a leer el pasaje de Pablo para tapar la bocaza mentirosa del carcamoide trinitario. Vamos a ver. Romanos, voy a leer primero Romanos capítulo 8, verso 26. Veamos lo que dijo Pablo. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora vámonos al verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Lo ves? El Espíritu, ese Espíritu que intercede por nosotros ante el Padre con gemidos indecibles, es Cristo. En la Biblia, Cristo es llamado el Espíritu, como por ejemplo en 1 Corintios 15, 45, o en el libro del Apocalipsis, donde a Cristo se le llama el Espíritu. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, refiriéndose a Cristo. O en el otro pasaje de Pablo, cuando dijo que el Señor es el Espíritu, el Señor Jesús es el Señor. Pablo está hablando del Señor Jesús y dice que Él es el Espíritu. El Señor es el Espíritu, Cristo es el Espíritu. No está hablando de ninguna tercera persona divina que esté por ahí intercediendo por nosotros. Está hablando de Cristo. Él es quien intercede por nosotros en el cielo, a la derecha de Dios. No es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es ninguna tercera persona divina. Que ahí lo dice el apóstol Pablo bien clarito en estos textos de Romanos que te acabo de leer. Primero dice que es el Espíritu el que intercede por nosotros y seguidamente dice que es Cristo quien intercede por nosotros. ¿Dónde está hablando ahí de una tercera persona divina? ¿Dónde está hablando ahí de una tercera persona divina que intercede por nosotros? No lo menciona por ninguna parte, ignorante ceporro. Que tú no crees en lo que dijo el apóstol Pablo en esos pasajes. Ahí cuando Pablo habló del Espíritu que intercede por nosotros, se refiere a Cristo, lo dice bien clarito en el verso, en el 26 y luego en el 34. En el 34 lo dice bien claro que es Cristo quien intercede por nosotros ante el Padre. No es ninguna tercera persona divina.
Lo que Romanos 8 habla de que el Espíritu mora en uno. El Espíritu Santo mora en los creyentes, en los salvos. Los unge, los hace hijos. Por eso que dice que clamamos Abba Padre. Es el Espíritu que nos dio el Padre. Es el Espíritu del Hijo. Y ese Espíritu escudriña lo que nosotros tenemos dentro. O sea, nuestro Espíritu da testimonio con el Espíritu de Dios que somos hijos de Dios. Y Él intercede. ¿Por qué? ¿Por qué intercede el Espíritu? Porque escudriña lo que hay dentro del hombre. Eso es lo que está diciendo Pablo. En otra palabra, explicado con peras y manzanitas. Así que el Espíritu que intercede ahí es el Espíritu Santo. Porque el contexto así lo pide. O sea, el Espíritu Santo es otro intercesor. El paráclito, porque eso es lo que significa en griego. Claro, es el espíritu dador de vida, se le dice. Sí, porque tiene naturaleza espiritual. Claro, ¿quién dice? ¿Quién te está negando aquí? Pero estamos hablando del contexto específicamente de Romanos 8. Ahí se está hablando del Espíritu Santo, que nos glorificará, nos resucitará, nos unge, nos hace hijo. Simple, que da testimonio.
Pero es que resulta que no es solamente ese pasaje de Pablo en Romanos, donde dice que Cristo es quien intercede por nosotros. Es que también lo dijo el apóstol Juan, en primera de Juan. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado intercesor, es Cristo, solamente Él. Él es quien intercede, quien aboga por nosotros en el cielo. No es ninguna tercera persona divina. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, de Dios y de Cristo. Es su energía, no ninguna tercera persona divina que esté intercediendo por nosotros. Es solamente Jesús, el intercesor, el abogado. No existe ninguna tercera persona divina. Bueno, y ahora voy a dar otra prueba más para tapar una vez más la bocaza mentirosa de este mamarracho, de este majadero, de este embustero patológico que es el carcamoide. Hebreos 7:25. Por lo cual, está hablando de Jesús, ¿eh? Por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, ¿y qué es lo que dice? Para interceder por ello. ¿Lo veis? Es Cristo quien intercede por nosotros ante el Padre. No es el Espíritu Santo, no existe ninguna tercera persona divina que interceda por nosotros ante Dios. Esa labor de intercesión, de abogacía, de abogado, solamente la hace Cristo, no la hace ningún Espíritu Santo, no la hace ninguna tercera persona divina. Es Cristo nuestro abogado el que intercede por nosotros.
No, imbécil, si lo está diciendo Vine, usted, tu gran erudito, el griego, lo está diciendo Robertson, ¿quién más? Matthew Henry. O sea, ¿a quién le voy a creer? ¿A un pelagato como vos o a los eruditos que se han dedicado toda la vida a estudiar las escrituras? Creo que le voy a creer a personas que se han dedicado a estudiar las escrituras, no a un pelagato como vos, un gallego. Si el mismo contexto lo está diciendo Romanos 8:11, habla del Espíritu Santo, después habla de Cristo. O sea, aquí hay dos consoladores, hay dos paráclitos. Entonces ahí, por ejemplo, miramos, quiero ver Juan 14:16, dice, y rogará el Padre y Él os dará otro, ¿entendés? Otro. ¿Qué es otro? Es otro, no es el mismo, otro paráclito. Paráclito en griego es consolador, es intercesor, es uno que se para en el juicio a ayudar a otro, un abogado. Entonces, bestia, ahí no estamos negando, yo no estoy negando en ningún lado que Cristo es abogado, intercesor, mediador. Es el primero de Timoteo 2:4, el mediador entre Dios y los hombres conforme al pacto, pues, porque derramó la sangre. Y en el cielo también es mediador, porque intercede y también el Espíritu Santo intercede, pues. Entonces Romanos 8:11 está refutado por lo que dicen los eruditos, por lo que dicen tu máximo erudito, que es Vine. Máximo erudito Vine dice que es Romanos 8:27 se refiere al Espíritu Santo, no a Cristo, pues por el contexto puede ser natural, pero vos como un auténtico Satanás torces el texto, lo sacás, haces un texto de isla, porque estás aislando el texto para sacar una herejía. Un texto fuera de su contexto es una herejía, ¿ves? Simple. Eso es lo que haces, siempre lo que haces es hacer pura herejía, torcer el texto, despedazarlo y enseñar mentira a la gente, porque te sigue un montón de borregos que no piensan por sí mismos, no te cuestionan.
El pasaje es re fácil de entender. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Mira lo que les dijo Jesús a los discípulos. Mora con vosotros. Es decir, en el cuerpo de Jesús estaba el Espíritu Santo. Jesús lleno del Espíritu Santo. Lucas 4:1. Ese Espíritu Santo que estaba en Jesús iba a estar luego en los discípulos dentro de sus cuerpos. Por eso dice, y estará en vosotros, y estará en un futuro. Cuando Jesús iba a morir y a resucitar, Dios nos iba a enviar el Espíritu Santo del Hijo, Gálatas 4:6. Ya si así lo entienden, ya es el colmo ya. Entonces lo que hace Dios es enviarnos su espíritu, no una tercera satánica persona, sino su espíritu, el espíritu de Dios, de pertenencia, el espíritu de Dios, ¿no? La patrística de Cárcamo, el libro de Cárcamo, la casa de Cárcamo, pertenencia. Decir el dedo, decir la mano de Dios, es decir el poder de Dios. Son analogías sencillas de entender. Un niño de 3 años y medio entiende.
Bueno, a ver, voy a responder a la pregunta que ha hecho Alex, Alejandro. Me pregunta si el Espíritu Santo es el dedo de Dios. Él me hace esa pregunta por unas palabras que dijo Jesús en el Evangelio. Dijo, si yo he hecho los demonios por el dedo de Dios, significa que el reino de Dios ha venido a vosotros. Y en otra parte del Evangelio se dice que echaba a los demonios por el poder de Dios, por la autoridad de Dios. Fijaos bien lo que dijo Jesús. Y yo pregunto a estos falsos cristianos trinitarios, como al carcamoide. Cuando Jesús dijo que expulsaba a los demonios por el dedo de Dios, ¿qué pasa? ¿El Espíritu Santo es un dedo? ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Pues que expulsaba a los demonios por la autoridad de Dios, por el poder de Dios. ¿Y qué decían los fariseos, estos judíos hijos del diablo? Que él expulsaba a los demonios, que Jesús expulsaba a los demonios por el poder de Belcebú, es decir, por el poder de Satanás. Y eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Decir que Jesús tenía el poder de Satanás. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo, que no tendrá perdón ni en esta era ni en la era venidera. Por lo tanto, el Espíritu Santo de ninguna manera es el dedo de Dios, no es un dedo literal, es sencillamente la autoridad, el poder de Dios, es su energía. Jesús expulsaba a los demonios por el poder del Dios Padre, por su espíritu expulsaba a los demonios. Los demonios salían por el poder de Dios que tenía Jesús, así de simple. No era ninguna tercera persona divina. El dedo de Dios no es ninguna tercera persona divina, solamente un subnormal profundo diría que el Espíritu Santo es el dedo de Dios. No, el Espíritu Santo es el poder de Dios, el poder del Altísimo, como dijo Jesús, o como dijo el ángel, el poder de lo alto, el poder del Altísimo, la fuerza de lo alto, el poder del Dios Padre, eso es el Espíritu de Dios. Solamente un hereje y un falso cristiano subnormal puede decir que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Jesús no expulsaba a los demonios por el poder de una tercera persona divina, no. Expulsaba a los demonios por el poder del Dios Padre, que es su Espíritu, así de sencillo. Bueno, voy a leer el pasaje, se encuentra en Lucas 11:20. Dijo Jesús, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. O sea, era la prueba de que el reino de Dios había venido a la tierra, en la persona de Jesús. Porque él expulsaba a los demonios por el dedo de Dios. ¿Qué significa eso de por el dedo de Dios? Por el Espíritu de Dios, como voy a pegar ahora, lo voy a leer en el siguiente pasaje paralelo. Que expulsaba a los demonios por el Espíritu de Dios. No por el poder de ninguna tercera persona divina. Bueno, ahí tenéis el pasaje paralelo, lo voy a leer. Mateo 12:28. Recordad, en Lucas 11:20... y en Mateo 12:28 se habla de lo mismo, son pasajes paralelos. Mateo 12:28, dijo Jesús, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y el pasaje que leí anteriormente, Lucas 11:20, dice, mas si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ¿lo veis? El dedo de Dios es el Espíritu de Dios. Y lógicamente el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, no es un dedo, no es un dedo literal. Lo que estaba diciendo Jesús, simplemente, que expulsaba a los demonios por el poder de Dios, por la energía de Dios, el poder del Altísimo. Eso es el Espíritu de Dios, que de forma metafórica, es una figura, se le llama el dedo de Dios. Pero evidentemente el Espíritu Santo no es literalmente un dedo, ¿de acuerdo? Es un hebraísmo que significa por la autoridad, por el poder de Dios. Él expulsaba a los demonios por el Espíritu, por la energía de Dios, el poder de Dios. No expulsaba a los demonios por el poder de ninguna tercera persona divina. Solamente un subnormal, un falso cristiano hereje, trinitario, pues puede decir que esa chorrada de que Cristo expulsaba a los demonios por el poder de una tercera persona divina. No, simplemente por el poder del Dios Padre expulsaba a los demonios.